Dicen que la risa es un remedio infalible y también que el humor salvará al mundo. Es que el humor con amor se paga. Y por eso a Café Torrado llegan los capocómicos.
¿Qué es esto que estamos escuchando, María José? Esto, para un poquitito. Para un poquitito. Para un poquitito. Esto es de acá. Esto es una... esto puede ser o Bass, Néstor Bass.
No.
¿Qué es?
Astor Piazzolla.
¿No es Néstor Bass tocando Piazzolla?
No.
¿Es directamente Piazzolla?
Sí.
¿Cómo imita a los de acá, vos? ¿Mensaje, Maripepa?
Sí, Cris de Villa Muñoz, que le encantó el show de miércoles, que te mando un beso enorme.
Otro para vos.
Que volvió fascinada. Y bueno, y después Soledad, que fue la, queríamos decir, que fue la ganadora, la que adivinó la adivinanza, valga la redundancia, por el SMS.
No, no es ninguna adivinanza, es un problema, es un cálculo matemático. ¿Soledad se llama?
Soledad, o María, como te guste decirle.
María Soledad.
Está.
Bien. ¿Qué pasa esta noche, María José?
Tenemos viejo buzón torrado.
¿Otra vez con el viejo buzón? ¿Otra vez con el viejo buzón? Dale, Juana, con la, ¿Y cómo hago yo para el viejo buzón?
Mira, llamás primero que nada al 203-3971 para reservar tu mesa, porque no sabemos si va a haber lugar en la noche de hoy.
Me gusta que así lo digas, me gusta.
Y después, si hay lugar, reservaste, te atendió la gente de viejo buzón, que atiende Bárbaro, Omar, Cristian, la gente, Guillermo.
Algunos.
Y te vas a Inca y Ocuar, donde estaba el viejo buzón. Mirá cómo te digo,
Te ensobras. Te metes en el sobre, pero no te duermas en el viejo buzón. Bueno, Capocomis. Julio Emilio Suárez Cedraschi, pelo duro, o Cedraschi, no sé cómo se pronunciaría, nace el 16 de septiembre de 1909 en Salto, atención, y muere en Montevideo a los 56 años el 15 de agosto de 1965. Dibujante, historietista, ilustrador, caricaturista, pintor, periodista, docente, humorista literario y hombre de radio, hombre de la casa. Sin duda un hombre polifacético. Secretario de redacción durante algunos años de la revista Mundo Uruguayo. Funda y dirige además la revista más célebre del humor uruguayo, Pelo Duro, ese era el nombre, cuyo primer número aparece el 28 de julio de 1943. Sus personajes y su trazo, memorables e inconfundibles, entre ellos podemos recordar su personaje de historieta gráfica Pelo Duro, el que nace en el año 33 a raíz de una petición de un periódico uruguayo, ¿cuál era? No me acuerdo, acompañando a este singular canillita e ídolo del fútbol, estaban, entre otros anónimos, el Pulga, canillita hincha número uno de Pelo Duro, y la Porota, esposa del Pulga, fanática del fútbol, torpe y cargosa. Escuchemos entonces al personaje, el Pulga, interpretado por la voz de Eduardo Vázquez.
Uno dice, la vida es corta, y otro dice, vida perra. Entonces, para abreviar, uno dice, la vida es una perra corta, y así no se ofende nadie. Todo el mundo tira a coexistir, porque al fin y al postre y a los fiambres, todo el mundo tira a existir. La vida es corta, pero el mundo es largo como la historia. Me apuntás esa frase para el archivo de la Biblioteca Nacional. Vivir hay que vivir, luchar hay que luchar. Comer hay que comer, pero no vamos a salir pagando una adición tan cara como la destrucción de la humanidad. Por eso le dije a la gorda, mi cónyuge: vieja, ¿vamos a coexistir que duele menos? Vamos a ver cuánto me dura. Las otras noches Iba a salir a hacer una escapadita regular hasta la cantina del Tano Giuseppe acá a la vuelta, para jugar una muse livianito, y viene la gorda de mi mujer a querer primírmelo, achacando que estaba húmedo, me podía hacer mal a la laringe que uno tiene adentro del gañote. Y yo veía que eso era nomás, que para que el día me quedara en casa acotado de los gurises, y así ella, no bien acababa la cocina, se iba derecho al lecho nupcial, de mientras yo le llenaba los porrones. Cosa que tipo uno va, y ella está acostada, toda esparramada en la cama con ínfula de Cleopatra, comiéndose los episodios de insulina Núñez, y entonces, claro, uno un alma rebelde que le dicen, y me le puse a discutir el cuestión, que al final uno no tiene libertad ni para los esparcimientos inofensivos, como sé, los juegos de azar. Pero ella, yo qué sé lo que leyó sobre los derechos de la mujer, y te sacó la conclusión que según la ley, el marido es un bien ganancial, que le dicen, de la mujer, y de ahí no la sacan, y al final tuve que hacer como ella quería nomás, y en vez de agarrar para la cantina, agarré sipariamente para la cocina, y le llené los porrones, y se lo puse a los pies, y le me acosté, que más remedio. Y agata que si para vengarme el placer de los dioses, me telepuse una pata fría en la espalda, que entonces pegó bruto al arribo justo en el momento que la insulina pegaba a otro porque le estaban matando el conde del episodio. Y los nenes se despertaron llorando y los vecinos casi que se levantaron. A la final, por suerte, renació la calma y yo me di vuelta para el otro lado de él y así para que los músculos durmieran y la ambición trabaje, como dijo el historiador Carlito Gardel. Y entonces me puse a pensar en la obsesión que estamos viviendo este tiempo con la cuestión del destino de América la Pobre, la conferencia Punta del Este y la de Ginebra, ¿sí? ¿Y a qué quería llevar? ¿Por qué no empiezan el matrimonio propio y siempre acaban los problemas y la opresión de los pueblos? Que es un fenómeno psíquico que se llama asociación de ideas. O sea, las ideas parecidas una con otra que se juntan y te fundan un club en el intelecto humano. ¡Guau! Me puse a pensar en lo que pasa arriba del continente y en los países subdesarrollados y en el coloso del norte y en el panamericanismo y la alianza para el progreso y no se sabe bien quién. Y uno piensa, claro, que la unidad americana es un sueño que solo tienen los grandes hombres del universo y la historia como ser Bolívar. Pero que los hombres actuales que dirigen la política tienen a gata sueño como sea el 48 que el muerto que habla, o sea que uno quiere decir, no sé si me expreso correctamente, que son sueños utilitarios, que le dicen. O sea, los intereses propios de a cada uno. Pero entonces resulta que lo que pesan son los intereses del más poderoso. Y lo demás te actúan a la que más remedio. Y a la final resulta que la unidad es una hipoteca niminiosa para los países de acá abajo y un bollo para el de allá arriba. En resumida cuenta, viene a ser que la gorda Wall Street se acuesta y quiere que nosotros le llevemos los porrones a la cama. Ah, que no se te dé por hacerle el títere ni encajarle la pata fila en la espalda. Porque entonces te encajan preso por castri comunista.
Pero Duro pasa sus primeros años en Salto, donde transcurren su infancia y primera juventud. Cursa primaria y secundaria en el Instituto Politécnico Lerena. En 1927 se traslada a Montevideo para estudiar arquitectura. Además nace en el año de la exposición de Stuttgart, donde nació el movimiento arquitectura moderna. De las pocas cosas que me han quedado de la facultad, carrera que abandona muy pronto. Se casa dos veces, con Alba Turcati y con la doctora Marta Burgos. Se casó una vez con cada una de ellas, quiero decir, no es que se haya casado dos veces con cada una de ellas. publicó sus apuntes parlamentarios en El Nacional, diario fundado por Carlos Quijano, y que tuvo corta vida. Agudo como pocos, abordaba con maestría la caricatura política y la historieta, las que firmaba con varios seudónimos: Gess, que era J.E. Suárez, Suárez, J.E. Suárez, como dijimos. En 1938 crea la historieta infantil del dibujo o de dibujo clásico Cocona en el País de las Hormigas, en homenaje a su hija Alicia. En 1941 recibe el premio de la Comisión Municipal de Cultura por sus 50.000 historietas y un segundo premio por su afiche de carnaval. Su incursión radial fue variada y muy rica, pero duro en CX24 La Voz del Aire. Libretó durante algún tiempo Los Rizatómicos, para aquí y para esta casa, CX14 El Espectador. Aquí también leyó sus charlas con Juan Julio, notables reflexiones de la realidad nacional e internacional. La actriz Hebe Lezant le da voz a su personaje Marieta Caramba. En su prolongada labor en El Espectador actuó también como libretista en algunos programas de corte humorístico e incluso como columnista.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, Pelo Duro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro.
Buenas noches, amigos. Sé cuándo, en doloroso cuándo, generalmente cuando más distraídos estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos, nos espera una muerte a la vuelta de la esquina de nuestro descuido. Leemos en un diario, nos lo dicen en la calle, o como en este terrible caso que esta noche me acongoja, lo escuchamos por la radio en el retazo de una noticia que había empezado a pronunciarse mientras se calentaba el receptor y aún no nos llegaba el prodigio de esa voz compañera que precisamos en casa para no estar solos, para no sentirnos perdidos a nosotros mismos, aunque sea con la cargosa recomendación comercial del aviso. Cercano a la hora de ese opina El Espectador, precisamente, que él ya no escribía desde hace muy poco, en presentimiento de este otro grande silencio que nos haría perder ya su presencia, su palabra, su aliento fraterno de cada jornada. Vicente Basso Maglio ha muerto. Para exclamar increíble, aunque se nos quebrara la expresión y el mismo corazón que la anunciara, contra el humano ridículo de la pretensión. Increíbles nos parecen, sentimos, estas muertes que vienen apagando nuestro mundo, iluminado en una humilde historia de afectos, este mundo con que abrigamos nuestra pobre cultura del vivir, el pensar y el sufrir los hechos de esta vida. Muertes increíbles que resistimos, resistiendo puede ser nuestra propia muerte. Porque estas muertes son un poco la nuestra, pedazos de nuestra vida que van quedándose antes de que nuestra misma y definitiva muerte sea también cuota de ajenos presentimientos. No sé cuántos años hacía ya que Basso Maglio integraba ese mundo mío incorporado a esta porfiada vida de afectos en que vivo. De todas maneras, en esta casa, en estos patios y ambulatorios de la diaria tarea, su presencia se hacía fundamental para que todo esto y nosotros mismos funcionáramos. Hay un poeta, yo sé, uno de los más considerables poetas de su generación, que ha de comentarse ahora con la congoja de su pérdida. Yo lo salteo con reverencia y humildad para asistirme solo y nada menos con el don Vicente con que le rodeaban los muchachos de esta casa, precisamente los más jóvenes e inquietos, que se convocaban en mitines espontáneos en algún corredor para inyectarse no solo la cultura, sino la propia y porfiada juventud de Basso. O el Vicentito con que yo, obstinándome en su envidiable juventud y vitalidad, solía buscarlo por aquí, cercano al mediodía, para recibir su generosa lección de maestro de humanidades, que ejercía haciendo tronar su voz nunca desfalleciente, evangélico y dulce a veces, o tronante otras en un anatema o una carcajada. No sé dónde andará ahora, tornillándose su boina de vasco que nunca consiguió calzarse bien. Pero no lo busquemos lejos, no lo pensemos distante, sino sobreviviendo en aquello de nosotros mismos que era suyo y él supo dejarlos. Que estas contradicciones que tanto te gustaban, Vicente, tiene este accidente, no más que un accidente de la muerte. Que nunca sabremos del todo cuánto de nosotros, los que quedamos, se ha ido con él, y cuánto suyo, del que se fue, queda ahora con nosotros, ayudándonos a porfiar este increíble con que quisimos vencer la noticia de su muerte. Hasta mañana, amigos.
Así ha transcurrido otro pantallazo con los agudos y personales comentarios de actualidad de Julio E. Suárez, Pelo Duro. Presentó Bazar Drullet, 18 de julio y Río Negro, en su 92º aniversario. Casi un siglo de servir a sus clientes amigos exclusivamente artículos de mucha calidad. Fue una puesta en el aire de Agencia Americana de Aviso.
Bueno, varias cosas acá, ¿no? 92º aniversario del Bazar Drullet. Hoy tendría, si esto fue en el 61, imagínate, ¿no? 61 fue esto. O sea que hoy tendría 100, son 46 años más. 46 años más, quiere decir que serían 150 años del Bazar Drullet. 152 años, ¿no? Qué maravilla, la música, la cosa. Y la voz de Pelo Duro, que leyó su texto, y hay un solo traspié. Hay que ser un fenómeno en esas columnas que tenía aquí en Radio El Espectador, ¿no? Y en este caso el homenaje a Vicente Basso Maglio, fundador de esta casa, quien nació y murió en Montevideo. Nació en el 1889, y murió en 1961. Poeta, dramaturgo, ensayista y periodista, redactor de La Reforma, secretario del Día y secretario del diario La Razón. Colaboró en las revistas como Bohemia, La Cruz del Sur, La Pluma, entre otras, y fue fundador de Radio El Espectador, como ya dijimos, en narrativa y poesía, El Diván y el Espejo, de 1917, La Canción de los Pequeños Círculos y de los Grandes Horizontes, de 1927, Antología Poética, 1958, tres años antes de su muerte, y El Azar y la Rosa, publicado post-mortem. A pesar de trabajar incansablemente, Pelo Duro, como humorista, caricaturista e historietista, tuvo un tiempo para dedicarse a sus otras dos vocaciones, la pintura y la literatura. Actualmente se encuentran dos óleos de su autoría en el acervo del Museo Juan Manuel Blanes, que no conozco y me encantaría conocer, y es un debe que voy a resolver prontamente. Es un pendiente que resolveré prontamente. En 1946, Emilio Cortinas funda la Escuela de Artes Comerciales. En ella Suárez ejerce como docente junto a otros dibujantes de primer nivel. La grabación que escucharemos a continuación, señoras y señores, nos recuerda también la faceta del activo militante en defensa de las reivindicaciones populares y ardiente antiimperialista. Se trata de un discurso que envió el propio Pelo Duro para un acto que se realizara en septiembre de 1964, momento en que el gobierno uruguayo rompía relaciones diplomáticas con Cuba.
Pude haber enviado unas líneas de excusas, delicadamente bien respaldadas por la verdad de mi salud comprometida, y justificar así la ausencia de este mitin oral de protesta ciudadana. Creo que de algo así se trata. Pero no pude hacerlo, está visto, por varias razones. Entre ellas, la principal del artillero. Me trajeron un grabador a mi sucucho de enfermo. Y hablar y decir algunas cosas todavía puedo. Por otra parte, ese mismo impedimento me privó de estar en los recientes brindisíes callejeros que son del dominio público y que hoy comentamos. Y en aquellas oportunidades, casos de la universidad y del aeropuerto, pude, y no lo hice, enviar unas líneas a la policía o mismo al señor ministro del Interior, excusándome de que razones de salud me impidieran asistir al generoso reparto de palos, cachiporras y sablazos organizados en la ocasión por la benemérita Cristóbal Colón con uniforme. Hay que estar puesto en las cosas, se quiera o no se quiera. Mismo yo diría, se pueda o no se pueda. No puedo decir, por ejemplo, que aquellos palos, sablazos y otros ensayos me han dolido menos por ausencia. No puedo decir tampoco que ni a mí ni a nadie de los auténticamente golpeados puede haber dolido más el golpe rotundo y contundentemente materializado de un policía que la descarga de castigo moral que este gobierno desató sobre los sectores más representativos de la ciudadanía al romper relaciones con Cuba. Y digo Cuba así, sin adjetivos, porque ya sus cuatro letras se califican solas en la plana, hasta esa inédita, de las reivindicaciones latinoamericanas. En ese sentido, tenemos al lomo tatuado de ignominia. Tal vez sea a estos palos morales a los que habrá que dar mayor relevancia en la protesta. Y que me perdonen los refugiados de la universidad y los contusos de Carrasco. Y que se me disimule, desde luego, la relativa y discutible comodidad de forzada postración con que lo proclamo. Eran, de cualquier manera, hechos descontados a producirse desde que se tuvo conocimiento de la infausta noticia de la ruptura, al cabo de las dudas ideólogo-jurídicas de romper sin romper, pero como quien rompe, de Echegoyen, hasta el radicalismo cipayo de la otra punta blanca. El pueblo ofendido tenía que manifestar. Y manifestar, que parecería un ademán corriente y elemental en una democracia como expresión de una opinión, es un pecado grave para la policía y el ministro del Interior de una casi perfecta como la nuestra. Se conocía, pues, la inexorabilidad del proceso. Manifestación de estudiantes, obreros y fuerzas populares de activa militancia ciudadana, lo que no tiene que ser sinónimo de subversión, como no sea para el constante culete oficialista, equivale a una inexorable secuencia de violencia policial. No sé exactamente en qué orden aparecen los diversos destacamentos en escena. Tal vez empiece la madera con médula metálica, ese machete que cumple la paradoja de prodigarse tan generosamente. ¿Y cuál es el momento en que se da la orden de a la gloriosa republicana para que desate sobre la multitud indefensa sus maravillosas huestes de centauros, mitad caballo, mitad también? ¿Cuándo? ¿En qué precisa oportunidad de la represión para el orden suena el clarín para que entre en escena la sublime, la melodramática Isolina Núñez, que es como Marieta Caramba le llama a la brigada de gases porque hace llorar y cómo? No sé, nunca he estado de ese lado del mostrador de la democracia desde donde se despacha orden y seguridad. He estado más bien donde se es servido, donde se recibe y o se dispara, vaya dicho sin ningún pudor. Pero, por algo decía antes que aquel dolor moral de la ruptura y nuestra consecuente democrática queja era el factor relevante de todos estos episodios. Reitero mis disculpas a los contusos de Carrasco. Ellos mismos, ellos precisamente y no otros, fueron a levantar sus gritos y a doblar sus doloridas espaldas bajo los sables policiales por no poder soportar aquel dolor moral, ciudadano, patriótico, de esa entrega cumplida por nuestro gobierno con hasta desaprensiva franqueza de sometimiento, por no decir descaro. Esa actitud sometida trae consigo todo lo demás. El débil frente al fuerte se hace fuerte frente al débil. Esto viene ocurriendo desde hace algún tiempo, y todo lo que pudo ocurrir de distinto esta vez es que van creciendo los volúmenes de la protesta, y con ella va creciendo también el volumen de la represión. Parecería, por usar términos de actualidad, una carrera inflacionaria que viene siendo el motor de estos tiempos desgraciados. En esta carrera, nuestra responsabilidad se cifra en laudos de conciencia y de decisión militante, mientras ellos suben los precios y los palos. La historia dirá pronto, felizmente, cómo acabará este proceso de la economía moral de un pueblo que ha venido siendo engañado, pero que ya despierta, suena sus propios clarines y desata sus propios centauros para su propia ley, su propia seguridad, su auténtica democracia. Nada más.
Julio Emilio Suárez Peloduro murió el 15 de agosto de 1965 en Montevideo, a los 56 años de edad. Según propias palabras de Suárez, sus personajes son unos muñecos que viven y palpitan en los barrios. Me alcanza la satisfacción de reconocerlos a la vuelta de cada esquina montevideana. En esos grupos corales sean característicos en la pesada atmósfera de los bares, en los extraños confidentes o en el tímido paisaje de una callecita. A pesar de que no le gustaban que lo homenajearan, estos fueron algunos de los reconocimientos. La Junta Departamental de Montevideo editó un libro en su homenaje e incluyó su nombre en el nomenclator de la ciudad de Montevideo. ¿Dónde está la calle de Peloduro o Julio de Suárez? ¿No está ese, no es el pasaje de la universidad ahí? Pregunto. 9020-810 o 095-000-810 para quien me pueda discernir, evacuar esta duda. En 1996, con motivo de conmemorarse los 100 años del cómic, la Fundación Lolita Rubial le otorga la medalla Morosoli de Plata Vieja. Desde 1996, el Museo del Humor y la Historieta lleva su nombre. Este museo se encuentra ubicado en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, más precisamente en el Teatro La Valleja, en el que están expuestas algunas de sus obras. Desde 1996, el Correo, en acuerdo con el Museo Peloduro, ha emitido sellos postales en la serie Cómics Uruguayos con sus dibujos. En agosto del 2000, por último, la Fundación Lolita Rubial crea la medalla Peloduro. Las fuentes de las que María José extrajo este material que yo he compartido con ustedes: www.fundacionolitarubial.org, www.espectador.com, y los audios, mensaje que envió Peloduro a un acto en septiembre del 64, momento de ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno uruguayo con Cuba. Fue un año antes de la muerte. La fuente es LP Salud Pelo, programa de Peloduro en el día en que murió Vicente Mazo Maglio, de Radio El Espectador. Reflexiones de El Pulga, El Panamericanismo, El Pan Criollo y El 48 La Cabeza, voz de Eduardo Vázquez, del LP Salud Pelo, que agradecemos a Álvaro Rodríguez por esa gentileza de traernos, acercarnos al material que raudos y veloces, no sé si están bien dicho los plurales, pusimos al disfrute de ustedes.